De actualidad.
Hola, oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto de volver a tener por la línea telefónica al director del Museo Sefardí de Toledo, a don Santiago Palomero. ¿Qué tal, Santiago?
Pues muy bien, aquí pasando la tarde, esta tarde soleada de invierno, de preinvierno en Toledo, pero muy agradable.
Como siempre, es agradable estar en Toledo, y más lo será este fin de semana del 18 y hasta el 22 de noviembre, porque aunque estaréis con la puerta cerrada, estaréis haciendo algo súper interesante, la conferencia anual de los museos judíos europeos, ¿no?
Bueno, aquí no tenemos la puerta cerrada casi nunca, ¿eh?
No, pero digo, bueno...
Pero ¿sabes qué pasa? Que se celebra una parte en el Museo Sefardí, el domingo, por ejemplo, que está cerrado, se celebrará aquí por la tarde y por la mañana un ratito, y luego normalmente se hace en la Real Fundación de Toledo, que está enfrente, en el Salón de Actos y en los talleres de al lado. O sea, que el museo va a permanecer abierto, aunque nosotros estaremos trabajando con unas 100 directores y conservadores de museos judíos de Europa y de América, pues un poco en este Congreso Europeo de Museos Judíos que hace la Asociación Europea de Museos Judíos desde hace ya mucho tiempo y del que yo tengo el honor de participar casi desde su creación en Ámsterdam hace tantos años que no me acuerdo.
O sea que esta asociación funciona hace mucho tiempo.
Sí, se creó entre Ámsterdam y París, el museo del Joodse-Historisches Museum de Ámsterdam y Eduard van Furen tuvieron mucho que ver en este desarrollo. Hicimos las primeras reuniones allí, luego en París, y bueno, ya al final se ha hecho una asociación seria y ha funcionado muy bien, y cada año más o menos en un lugar de Europa tiene lugar, pues dependiendo si se inaugura un museo, o en este caso pues el último en Polonia, por ejemplo, porque se acaba de inaugurar el Museo del Gueto en Estocolmo, pero claro, aquí en Toledo es que siempre quieren venir. Toledo es un sitio que nadie dice, que no hace falta razones para venir a Toledo.
Exacto, porque bueno, aparte de Toledo, tienen la posibilidad de pasear por el entorno y disfrutar de tantas cosas que ofrece la ciudad y toda la zona cercana. Pero la pregunta mía es, yo a veces tengo la sensación de que vosotros, claro, estáis desde los años 60, ¿no? El museo.
El museo nació, es un museo joven, aunque te parezca mentira. Este museo nació en el año 64.
Bueno, pero...
El Real Decreto de 1964, o sea que es uno de los museos nacionales más jóvenes de España.
Museo joven como museo nacional, pero como museo judío en Europa es de los primeros, creo, ¿no?
Sí, probablemente sí. Con esa paradoja de que en época de Franco no se inauguró. Es curioso, o sea, que este museo se inaugura realmente oficialmente con la democracia, con los reyes, ¿no?
Ajá.
Pero bueno, estuvo ahí abierto y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas tenía aquí un poco la custodia y la tutela. Cuando ya pasa a ser museos estatales en los años 80, empiezan las labores de remodelación y de control de la colección, de museografía. Y efectivamente se toma ya más en serio desde el punto de vista de museo, más que desde la investigación de lo que sería el Consejo. Y en este caso, pues hemos desarrollado una etapa interesante hasta llegar el día de hoy, que cada año recibimos, ya sabes, más de 350.000 personas aquí que aprenden lo que es el judaísmo, y sobre todo que la misión del museo sigue siendo esa, que nuestro pasado judío forme parte del patrimonio español.
Uh-huh. Bueno, una cosa que me ha llamado mucho la atención es el lema de este año. En inglés, the absence of things, la ausencia de objetos vendría a ser, ¿no?
Sí, es que ya sabes que la cultura material judía no es, al estar tanto en territorio cristiano como en territorio musulmán, sobre todo en la Edad Media o en época, digamos, en territorio romano, por decirlo así, en época antigua, o visigodo, pues realmente es difícil, salvo las piezas culturales de culto, distinguir una, podría ser muy difícil distinguir que una que casa es judía o qué casa no es judía, qué objetos son judíos o qué objetos no son judíos. Encima no hay moneda judía propiamente, porque se utiliza la moneda del momento y del lugar que toque. Las sinagogas se construyen o en estilo andalusí o en estilo gótico. Es decir, de alguna manera, ese mundo de esa penetración de lo judío en las capas en las que vive dificulta mucho a veces distinguir. Es decir, la sinagoga de Lorca, que es, por ejemplo, de las últimas que se han descubierto, pues ha sido una casualidad histórica, si estaba allí enterrada y se ha hecho un parado y ha salido en la sinagoga y en la judería, pero es un proceso curioso el que de repente aparezca una sinagoga del siglo XV en la España del siglo XXI, ¿no?
Claro. Bueno, en realidad en Europa hay, creo que un un problema que es un poquito distinto del español, porque en España digamos que la huella judía física se termina en el siglo XV, final del siglo XV, y en Europa el problema es que esa huella persiste muy firmemente, pero es prácticamente quemada hace 70, 80 años.
Claro, sí, en el fondo nosotros tuvimos la suerte de no padecer el holocausto, pero de algún modo también tuvimos un hecho histórico relevante, que es la expulsión. La expulsión provoca una salida masiva, por un lado, de lo que serían los sefardíes al territorio del alrededor del Mediterráneo y de Centro Europa, pero también hay mucha gente que se queda, los conversos, que muchas veces los olvidamos y forman parte de la historia de España. Y claro, cuando los conversos son tan importantes como Santa Teresa, Fray Luis de León o el propio Cervantes, mucho cuidado, porque hay un acervo judío también en la cultura española que no desaparece. Otra cosa es que con la Inquisición se tienda un manto de silencio que dura hasta el siglo XIX y que prácticamente se empieza a levantar con la labor de Pulido y con ese romanticismo sefardí de finales de principios del siglo XX, y que realmente luego se vuelve a apagar otra vez con Franco. Y aquí la recuperación viene en la democracia, pero esa recuperación tiene un pequeño problema. Y es que, por un lado, es buena porque recupera las raíces, pero por otro lado hay una desmesura en descubrir restos judíos donde no los hay. Entonces nosotros algunas veces hemos hecho algún estudio sobre decir, bueno, de una sefaraz, digamos, olvidada, hemos pasado a una sefaraz inventada. Y no nos gusta ni una cosa ni la otra. Entonces el Museo Sefardí tiene ese papel de levantar el manto de silencio, pero también de procurar que esta falta de cultura material o esta dificultad de interpretar la cultura material judía, sea en sinagogas, en cementerios o en Mitzvot, o en otra serie de cosas, o en casas, pues no dé lugar a falsas interpretaciones o a falsos, digamos, museos o a falsos lugares judíos.
Uh-huh. Bueno, desde el punto de vista museístico, diría yo, también ahora está bastante de moda, bueno, no es que empezó ahora, ¿no?, pero ya hace un tiempo, los centros de interpretación. Es una postura como un museo sin objetos, ¿no?
Bueno, es un museo o sin objetos o con objetos en el sitio que no pueden estar y están en un museo y se explican. Yo, los centros de interpretación están bien cuando se explican bien y tienen su función cuando la ocupan bien. Cuando un centro de interpretación se inventa, pues ya no cumple esa función de salvar el patrimonio y de explicarlo, incluso cumple una función negativa. Entonces yo no querría hablar mal de los centros de interpretación, sino de los centros de interpretación mal interpretados, que son unos cuantos, o de algunas juderías que forman parte de eras que no tienen la suficiente entidad o no hay los suficientes restos, y entonces a veces esto confunde a la gente, ¿no? Uh-huh. Y eso hay que también un poco tener un poquito más de precaución y de cuidado, o en esas falsas fiestas judías que se hacen con toda, en fin, yo creo que hay que tener ahí un punto de no sé cómo decirte, de paciencia y de didáctica para ir explicando a las ciudades que no es necesario que tengan, o sea, que no, para pertenecer a la judería, a las de judías, hay que tener restos, pero a mí hay cosas que me parece que se han digamos, pasado de frenada, y bueno, no se puede sacar donde no lo hay, donde tan difícil es la cultura material. De hecho, este curso vamos a discutir sobre el problema de la cultura material hispano-judía y sefardí en este caso, y de cómo afecta eso, claro, a la formación de los museos.
Uh-huh. Sí, porque el subtítulo del lema de este año es casi una propuesta filosófica, ¿no? Las posibilidades de las limitaciones.
Claro, es lo que hay. Es decir, entonces hay que tener, digamos, una gran paciencia investigadora, y hay que partir de la investigación, lo cual no todo el mundo hace. Entonces hay que ser serio y hay que, antes de sacar a la luz las cosas, procurar tener los datos, los documentos, los estudios arqueológicos bien pertrechados para que la cosa vaya bien y para que luego se pueda difundir con dignidad las cosas y se puedan, claro, salvar el patrimonio, porque, ya digo, insisto, fundamentalmente el patrimonio judío era un problema, digamos, en la historiografía española, pero hoy ya sabemos que el patrimonio semita, el judío y el árabe, forman parte inseparable del patrimonio español, mucho más que en otros lugares de Europa. Lo decía Américo Castro, la historia de Europa puede entenderse sin la aportación semita, la de España no, y es así. La de España es una cultura, además, mezclada, mudéjar, multicultural, y yo creo que incluso eso es una cosa que ha tenido una discusión hoy entre Cataluña y España, es bueno que sepamos que hay un sustrato común muy mezclado, muy mestizo, y que precisamente las unidades no son tan buenas. O sea, hay que saber que hay muchos judíos que escribían en catalán, lo mismo que hay muchos judíos sabios, los dos, que escribían en lengua castellana, y los dos son muy importantes para la historia de España.
Bueno, yo no sé si puedo también, si está por allí Carmen Álvarez. Sí,
la tengo trabajando y además a mí me quitas un poco de hablar, que ya sabes que me cuesta.
Pues nada, te deseamos mucha suerte con esta conferencia, y ahora Carmen nos va a completar un poquito el panorama. Gracias. Muchas gracias.
Y Santiago, que aquí siempre Radio Sefra siempre es bienvenida a esta casa.
Muy bien, muchas gracias.
Hola, Jorge.
Hola, Carmen. Carmen Álvarez, ¿tu cargo en el museo cuál es, para que los oyentes lo sepan?
Conservadora del museo, una de las conservadoras del museo. Somos un pequeño, gran equipo.
Bueno, no sé si seguramente esto de una de las conservadoras, seguramente eres la primera entre las conservadoras, porque hace mucho tiempo que conozco que tu labor es muy importante dentro del Museo Sefardí. Ya que Santiago nos ha contado un poco la orientación general, la problemática de los museos, nos gustaría centrarnos más en qué es lo que habéis preparado de menú para los visitantes en esta ocasión, en las charlas.
El programa del Congreso se elabora conjuntamente entre la Asociación Europea y el museo que acoge cada año el Congreso, que propone, sugiere líneas de investigación a debatir y a tratar en las conferencias, en las sesiones, ¿no? Pero llegamos al acuerdo desde el año pasado que nos plantearon organizarlo aquí en Toledo. Llevan muchos años queriéndolo hacer aquí, como decía Santiago, y por fin lo han conseguido, ¿no? Entonces, desde el año pasado llevamos trabajando el programa. Claro, era evidente que íbamos a tratar el patrimonio hispano-judío y sefardí en una sesión casi monográfica. Sí. Pero también le damos protagonismo precisamente al hilo de este patrimonio, o la ausencia de, como decía antes Santiago, el director, como principal debate, el patrimonio conservado en los museos del Mediterráneo. Va a haber presencia de directores y técnicos de museos, de representantes de museos de Turquía, de Grecia, de Bosnia y Herzegovina, a los cuales se les dedica una conferencia única, de Italia, con dos grandes museos, además bastante reciente reinauguración, como son el de Ferrara, el Museo de la Nacional de Ferrara, tiene carácter de nacional, y el Museo de Venecia, que es un museo que tiene una trayectoria de muchísimos años, ubicado en pleno gueto de la ciudad, ¿no? En pleno Canarreyo, gueto de la ciudad. Quitando o aparte de este gran protagonismo este año, por fin, de la parte más sefardí, digamos, de la Asociación Europea, se va a hablar en general en una conferencia introductoria, digamos, la primera sesión, que será el domingo en la gran sala de oración de la sinagoga, de esa ausencia de objetos y las posibilidades que le ofrecen a los museos que tratamos colecciones relacionadas con la cultura judía, tratarlas de manera museológica, ¿no? O sea, las limitaciones que ofrecen esa ausencia de objetos. Es un problema no solo que afecta a los museos del Mediterráneo, como decía, sino también a otros museos europeos, de otras regiones de Europa, me refiero. Por ejemplo, el Museo de Auschwitz. En Auschwitz, pues Auschwitz, como dicen ellos, va a estar aquí el director del museo explicando un poco cómo tratan ellos esa problemática. Discursos de museos en torno a una falta de patrimonio muchas veces, ¿no? Y fundamentalmente ese es el grueso del tema del Congreso, que se va a complementar bastante bien, creemos, con una oferta alternativa de visitas técnicas a parte del patrimonio de la ciudad relacionado con la evolución de la comunidad judía en Toledo, como son los archivos de la catedral, el archivo de la catedral de Toledo, de la catedral primada, se llama archivo capitular, y el archivo del Hospital Tavera, el que está ubicado en Toledo también, en el Hospital Tavera de Toledo. Junto con esas visitas técnicas, esas rutas por la judería, para que conozcan un poco in situ y de manera más monográfica la historia y presencia judía en la ciudad, pues vamos a llevarles el último día a Segovia, a conocer el centro didáctico de la judería y parte del Alcázar como restos o retazos del pasado de esa ciudad. Y un concierto inaugural que tendrá lugar el sábado de Ana Alcaide. Como sabéis, Ana es una intérprete toledana.
Casi forma parte del patrimonio de la ciudad.
Forma parte del patrimonio de Toledo, Ana Alcaide, podríamos decir, sí. Sabéis que se basa mucho su repertorio en inspiración de esos ritmos del pasado sefardíes, esos acordes sefardíes del pasado, pero muy centrados en la ciudad de Toledo. Aunque ella toca un instrumento nórdico, que es la niquelarpa, interpreta muchos temas inspirados en leyendas de la ciudad, como la leyenda del Pozo Amargo, etcétera. Creemos que curioso y de alguna manera romántico en ese sentido. Uh-huh. Y bueno, pues ese sería la oferta, que el menú, como decías, que le tenemos preparado a los más de 100 asistentes que van a venir estos días por aquí, por Toledo, y bueno, de los cuales solo esperamos que se lleve un buen sabor de boca y que disfruten, ¿no?, de su estancia en esta Jerusalén de Occidente, como ellos les gusta conocerla y llamarla.
Bueno, y aparte estamos haciendo esta entrevista justo cuando el fin de semana la para Shakelén los judíos es Toledot, que algunas dicen que viene del nombre de Toledo o viceversa, que dio el nombre a la ciudad de Toledo, que no es verdad porque Toledo viene de Toletum.
Exacto, del latín Toletum.
Sí, pero ya sabes que el romanticismo en torno a la llave de la casa y del retorno a Toledo impregna todo.
Esta visita a Toledo del Congreso sirva para desmitificar un poco, ¿no?, todo ese halo que tenemos ahí muy, muy romántico en torno al pasado de la ciudad y ese reencuentro idílico de las tres culturas. Evidentemente algo de romanticismo habrá si vemos el patrimonio más de cerca, si los asistentes al Congreso somos capaces todos, ¿no?, de aprender un poco más y de acercarnos un poco al patrimonio de la ciudad, de alguna manera, uh-huh, y con las sesiones, debates que hemos planteado. Pero bueno, sí, es una ocasión para el Museo Sefardí, para la Asociación Europea, de tratar un poco el patrimonio de la ciudad vinculado a la judería, el patrimonio hispano-judío en general y este tema que nunca se ha tratado en ningún congreso, ¿no? Cómo debatir o discutir, crear nuevos discursos en torno a una cultura material que a veces no está.
Claro, claro. Bueno, lo que sí está, y no todo el mundo es consciente, porque me imagino que aparte de todos estos museos de la zona del Mediterráneo vendrán de las partes más ashkenazíes de Europa, pues igual tampoco ellos son tan conscientes de la herencia sefardí que impregna a la herencia ashkenazí. O sea, eso es otro tema que la museística del este de Europa todavía no ha explorado a fondo, la presencia de los sefardíes en Varsovia, en el Imperio Zarista y en todas las zonas del este de Europa, que también fue importante. Pues Carmen, un gran abrazo y mucha suerte. Cruzamos los dedos para que todo el mundo, estamos seguros que se van a quedar encantados por venir a España y a Toledo. Eso ya tenéis el 80% ganado de la gente, ¿no? Pero
sí, es una oportunidad. Nosotros tendremos la opción de, vamos a presentar proyectos nuevos aquí, se va a presentar en el Congreso, por lo menos en España, como el Museo Judío de Lisboa o el de Sao Paulo, que son proyectos que no conocemos muy bien y que va a ser una oportunidad para nosotros. Y bueno, pues son representantes, como decías, también de la parte askenazi, un gran grupo de ellos, ¿no? Auschwitz, Colonia, en fin, Austria, hay de todo. Pero te decíamos, Jorge, a título ya más personal, si estáis interesados en hablar con alguno de los ponentes, se podrá hacer. Quiero decir que
bueno, vamos a intentar. Lo que pasa es que ya sabes que nuestros oyentes son hispanoparlantes y a ver si entre los invitados hay algunos que pueden atendernos en esa lengua. Si no,
ya te digo que los turcos hablan español.
No, ya. A veces hablan ladino, pero bueno.
Y, o sea, que podrías hablar con ellos y seguramente la directora, futura directora del Museo Judío de Lisboa, también.
También el portugués lo aceptamos.
Pero bueno.
Muy bien. Pues nada, estaremos en contacto para ir ampliando lo por lo menos las reacciones que despierta estas iniciativas que habéis tenido en esta conferencia anual. Mucha suerte para ti y para Santiago, que estará por ahí al fondo escuchando nuestra conversación. Y hasta la próxima.
Hasta la próxima, Jorge. Un saludo a todos.